COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos. Vaya ruido que tenemos allá en esta jornada de martes, 13 de julio. Bienvenidos, como les digo. Después de disfrutar con todo el equipo de Herrera en COPE desde las 6 de la mañana, es tiempo ahora para la información más cercana aquí en tu provincia de Alicante. Desde anoche, 32 localidades de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Valenciana se encuentran afectadas por las nuevas restricciones aprobadas por la Generalitat. Ante el incremento de contagios, estas poblaciones tendrán limitada la movilidad entre la 1 y las 6 de la mañana. Gran parte de las poblaciones que se han visto limitada dicha movilidad pertenecen a la provincia de Valencia. Y en nuestra provincia, solamente una localidad, la de San Vicente del Raspeig, se ha visto afectada. La incidencia acumulada a 8 de julio ha pasado de 83 a 190 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy hablaremos con su alcalde, con Jesús Villar. Y si hablamos de datos generales sobre el COVID, la cosa sigue y continúa al alza. Ayer se notificaron 2.855 nuevos casos, son 1.074 más que los registrados el pasado sábado. También ascienden las personas ingresadas en los hospitales de la comunidad. Ayer ingresaron 379 personas, son 88 más que el viernes. De ellas, 51 están en la UCI y son 20 más que el pasado viernes. Así que mucha precaución. Pero el ascenso de los contagios no es el único problema que tiene nuestra comunidad. A esto se le suma el problema del agua. El gobierno se niega a aumentar el caudal del trasvase Tajo Segura y pone en pie de guerra una vez más a los agricultores. Hoy recibiremos al nuevo presidente de Asaja, que es José Vicente Andreu, para hablar sobre agua, ese bien tan escaso y necesario en Levante y en Murcia. Y como cada martes, hacemos turismo de la mano de nuestra guía turística, María Campillo. ¿Conocen el misterio que esconden las campanas del Ayuntamiento de Alicante? Hoy se lo vamos a contar a partir de la una. Antes hay más cosas que contarles. Un saludo de José Ramón Zaragoza, al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que hoy tendremos cielo poco nuboso despejado. Temperaturas en descenso notable, localmente extraordinario para las máximas en el litoral. Alcanzaremos 29 grados de máxima en Alcoy, también en Elche, 31 en Orihuela y 28 grados de máxima en Denia y Alicante, que alcanzará una mínima de 20 grados. Sala de control de tráfico, Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues tenemos a estas horas circulación intensa en la entrada por la A31, también en el giro de la avenida de Elche a la calle México y en la intersección de la Gran Vía con la calle Teulada. Ya en la zona centro, destacar también la avenida de la Estación, sentido a Plaza Los Luceros, y por último en la zona del litoral, en los accesos a Plaza del Mar.
Son las 12:53 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos. Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días, Denis. Empezamos con la pandemia porque siguen los contagios, como decías, al alza, con 530 registrados en la provincia, donde también ha habido dos brotes, uno en Torrevieja con 18 y otro en Calpe con 14. En toda la comunidad, los nuevos positivos notificados repuntan con fuerza. Crece también especialmente los ingresos en UCI, donde desde el viernes ya hay 20 personas más. Los contagios están descontrolados en la ciudad de Valencia debido a la variante Delta, mucho más contagiosa. De hecho, Valencia es uno de los municipios en los que se ha impuesto ese toque de queda tras ser aprobada la medida por el TSJ. Aquí en la provincia, como decía, es el único municipio con toque de queda, es San Vicente del Raspeig. Bueno, pues pese a estos datos, algunos siguen a la suya. La Policía Nacional ha desalojado, de hecho, en la madrugada pasada a más de un centenar de jóvenes que se encontraban congregados en la céntrica playa del Postiguet de Alicante consumiendo bebidas alcohólicas, sin llevar mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad entre ellos. En cuanto a la vacunación, 9 de cada 10 personas de entre 60 y 69 años estarán inmunizadas contra la COVID al término de esta misma semana, ya que durante estos días concluye el proceso de inmunización a las personas de 60 y 65 vacunados con AstraZeneca tras haber terminado ya inocular la segunda dosis de la vacuna de Pfizer entre los 66 años y los 69. Recordar también, no obstante, que los datos de contagio son malos, que suben los ingresos y que la vacuna no evita coger el virus y poder transmitirlo. Y otro dato que nos deja este día mejor es el de la compraventa de viviendas, que se ha disparado en mayo en cerca de un 136% en la Comunidad Valenciana en relación al mismo mes del año pasado, con un total de 6.675 operaciones realizadas. Y en asuntos municipales se da un paso más en la peatonalización del eje Avenida Constitución, calle Bailén y calle Castaños, de aquí del centro tradicional. La Junta Local ha aprobado definir las actuaciones de construcción necesarias para llevar a cabo este proyecto, como la modificación de aceras, calzadas y elementos de mobiliario. La intención es comenzar las obras en el 2021 para dejar libre de vehículos 22.000 metros de cuadrado cuadrados en pleno centro de la ciudad de Alicante.
Y en deportes, conocemos ya el cuarto fichaje del Hércules. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, lo ha hecho oficial esta mañana el Hércules, cuarto jugador profesional, quinto que llega ya en este periodo de planificación. Se trata de Pau Miguélez, un futbolista que le hemos visto en todos los grupos de la segunda división B. Es un futbolista de talento, media punta, para actuar en cualquiera de las dos bandas o por el centro. Le hemos visto la última media temporada en el filial de Las Palmas. Ha llegado a jugar con el primer equipo de Las Palmas en segunda división. Anteriormente, bueno, se formó en la cantera del Racing de Santander. Le hemos visto en nuestro grupo en el Peralada, en una temporada en la que el Peralada coincidió con el Hércules en este grupo 3 de segunda división B. Así que fichaje de calidad para una posición en la que el Hércules sigue acumulando muchos jugadores, ¿eh? Ahí han llegado futbolistas como Rubén Belima, el futbolista guineano, Fran Núñez, que también va a ocupar esa posición en la media punta. Ambos son de banda. Este podría actuar más por el medio, insistimos, Pau Miguélez. No acaba aquí la lista de fichajes en el deporte alicantino, porque el Lucentum también ha hecho oficial una incorporación. Se trata de un jugador interior, Rolandas Yaktas, un lituano que estuvo la pasada temporada en el Leima Coruña. Se convierte, bueno, en la primera incorporación de Lucentum después de que, bueno, el equipo se haya desmantelado mucho, Denis, después de la salida del entrenador. Muchos jugadores se han marchado. Así que Rolandas Yaktas es un jugador lituano que va a jugar la próxima temporada en el Lucentum. Un pívot, ala pívot, 2-0-3, llega procedente del Leima Coruña. Así que ampliamos en el tiempo reducido, en versión express, Deportes Cope, a las 3:25, para contar estas novedades, tanto en el Hércules como en el Lucentum.
Sí, toca hablar de fichajes, sí, señor. Ahí te escuchamos, Juanfran. Un abrazo, cuídate.
Otro, un abrazo.
Alcanzamos en cosa de segundos las 12:58. Ya saben que hasta ahora les mostramos un fantástico escaparate. Escuchen estos buenos consejos.
Vive el verano con una de las frutas de temporada que más gusta, el melocotón amarillo. Disfrútalo al natural, en un dulce postre o en una crujiente tosta con jamón. Hasta el 19 de julio, en Consum está a solo 2,39 el kilo. La temporada sabe así. Consum. Juntos es cooperativa.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
En Madagascar Mascotas estamos cada día más cerca de ti. Descubre en nuestra web y redes sociales nuestras 7 tiendas y disfruta del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota. Y ahora, hasta el 18 de julio, consigue con tu compra una exclusiva taza de desayuno de nuestra tortuga. Unidades limitadas.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado. Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos que pasan de la una del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Al principio del programa te comentaba los datos de los contagios del COVID en la Comunidad Valenciana siguen en ascenso. La Consejería de Sanidad ha notificado 2.855 nuevos casos de COVID. Esto supone 1.074 contagios más que los que se registraron el pasado sábado. Bueno, pues ante el aumento de los contagios en nuestra región, desde hoy entran en vigor las nuevas medidas planteadas desde el Consell y que finalmente obtienen el aval del Tribunal Superior de Justicia Valenciano. 32 localidades de más de 5.000 habitantes van a limitar la movilidad o se van a ver afectadas por la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 de la mañana. Así que, también como se va a limitar las reuniones sociales y familiares de un máximo de 10 personas. Estas nuevas medidas estarán vigentes durante 14 días, afectan a varios municipios de la provincia de Valencia, mayoritariamente, también en la provincia de Castellón y un municipio de la provincia de Alicante que es la localidad de San Vicente del Raspeig. Su alcalde es Jesús Villar. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Le ha sorprendido que el único municipio de la provincia de Alicante al cual van a limitar, ¿no?, ese toque de queda sea la de San Vicente del Raspeig?
Pues la verdad es que sí, porque como hasta ahora los datos que estábamos manejando eran datos por 100.000 y bueno, nuestra localidad no tenía una incidencia superior a otros municipios de la provincia, la verdad es que sí que nos causó un poco de sensación y de extrañeza cuando ayer por la mañana la consellera de Sanidad me llamó para decirme que estábamos incluidos en esa lista.
Mm-hmm. Bueno, creo que fue fecha de 8 de julio, han pasado de 83 a 190 casos, ¿no?, por cada 100.000 habitantes. Pero es que hay localidades en la provincia de Alicante, como puede ser Calpe, como puede ser Javia o incluso o Teulada, que si miramos la incidencia acumulada es superior a la de San Vicente del Raspeig y no tienen esa limitación horaria, ¿no?
Sí, yo creo que entra una variable nueva a la que no estábamos acostumbrados, que es el crecimiento que están teniendo algunas poblaciones, que es el caso de San Vicente, en estas tres últimas semanas. Yo creo que estábamos acostumbrados a ese dato final exclusivamente y es con el que un poco nos manejábamos todos. Y bueno, pues ahora entra esa nueva variable, que es el crecimiento exponencial de los casos, que en el caso de San Vicente en las tres últimas semanas pues hemos pasado de 23, 25 a estos 190. Mm.
Hace un análisis de por qué han subido tanto los contagios en la localidad cuando, todos sabemos que la Universidad de Alicante la tiene en su municipio, pero es que las clases ya han terminado, ¿no? Entonces, ¿ha buscado cuál podría ser el origen de ese aumento de contagios o no?
La verdad es que no tenemos conocimiento de que haya algún brote especial de algún evento en concreto. Quizás por eso sea más difícil de localizar, ¿no?, y de que los contagios se puedan disparar más. Al no estar localizado y controlado ese posible brote, sino que hayan sido multitud de pequeñas reuniones o de medias reuniones de personas lo que haya hecho que los casos hayan subido tanto. Como dices, los alumnos de la Universidad de Alicante ya no están en nuestro municipio, acabaron los exámenes y se marcharon. Es verdad que entra otro componente que en San Vicente en verano hace que crezca o que se traslade un poco la población a las residencias de verano, a todas las partidas de San Vicente donde hay chalés y casas de verano, con comidas familiares, con encuentros de personas de todas las edades, porque al final creo que no es solo cuestión de jóvenes, sino de todas las edades. Y entonces quizás ese pueda ser el motivo, porque ya te digo que no tenemos conocimiento de que haya sido un brote de algún punto concreto.
A partir de esta noche se refuerza la seguridad para poder llevar a cabo ese toque de queda a partir de la una.
Sí, de todas maneras, ahora mismo, sí que es verdad que el toque de queda empezó ayer y hay personas que a lo mejor les cogió un poco desinformados. La policía iba a hacer una labor de información, al menos durante dos noches, para que la gente supiera que el toque de queda se había puesto. Y ahora, por decirlo de alguna manera, el control es un poco más sencillo, porque todas las personas que estén a partir de la 1 de la mañana fuera de su casa por la calle deberán de tener un justificante de por qué están a esa hora en la calle, con lo cual el control quizás en ese sentido es un poco más fácil, pero sí que es verdad que hay que reforzar porque hay que llegar a todos los puntos de la población para que se cumpla esa limitación. Mm.
Jesús Villar, alcalde de San Vicente del Raspeig, mucho ánimo y esperemos que las medidas sirvan para poder atajar esos contagios. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos.
Muchas gracias, y eso es lo que esperamos, que estas medidas y el cumplimiento de las normas hagan que baje la incidencia y sean solo estos 15 días los que tengamos que tener ese toque de queda.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado.
10 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Estás escuchando Mediodía COPE Alicante. Bueno, el COVID no es el único problema que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, cuyo ascenso de contagios pues aumentan cada día. El agua es otra guerra que vuelve a ser otra vez tomada como arma política. El trasvase Tajo Segura vuelve a ser protagonista, ya saben, tras la pretensión del gobierno de reducir el caudal. Esta decisión afectaría a miles de agricultores que dependen del agua para salir adelante. Un agua que se ha convertido en un bien escaso en nuestra provincia. El gobierno que se reunió con el sindicato de regantes del Tajo Segura, con el fin de acercar posturas sobre ese futuro trasvase, pues no se mueve un milímetro. Solo hay buenas palabras, hasta 1.600 millones en inversiones para modernizar regadíos, desalación, depuración, pero no se negocia el aumento de los caudales ecológicos del río. Hoy hablamos del agua, del futuro, con el nuevo presidente de Asaja, el es José Vicente Andreu. Querido José Vicente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nuevo presidente, pero lleva años también en
sí,
Asaja,
sí.
¿Eh?
Llevo 5 años como vicepresidente.
Su predecesor, Eladio Añorte, deja el cargo tras ni más ni menos que 40 años al frente de la institución, ¿eh?
42, exactamente.
42, así, mire, lo estoy quitando 2 y eso tiene mérito, ¿eh? Le enviamos un fuerte abrazo. Además, le agradecemos siempre la disposición que ha tenido con nosotros, siempre que le hemos llamado. Ahora llegan nuevos tiempos, asume el cargo con una problemática que, como comentaba, no es nueva para usted. Ha empezado su legislatura, del cual lleva un mes más o menos aproximadamente, y lo hace plantando cara y luchando por ese trasvase.
Pues sí, la verdad es que el momento que se nos presenta, el futuro a corto plazo es muy complicado con el agua en la provincia de Alicante, y el trasvase Tajo Segura, estamos en un momento de máxima actualidad por la lucha que estamos emprendiendo los agricultores en contra de las pretensiones que quiere hacer el gobierno del Estado.
¿Se esperaba la respuesta de su homólogo en Castilla-La Mancha, que se unen a ustedes, les apoyan en esa posición a los planes hidrológicos no planteados por el gobierno, defienden conjuntamente la continuidad del Tajo Segura? Aquí la insolidaridad política, que no agrícola, hay que dejarlo bien claro, deja al descubierto también una gestión en entredicho que hace caso omiso a los principales afectados, que son ustedes, los agricultores.
Pues precisamente en la toma de posesión como nuevo presidente de Asaja, lo primero que hice fue llamar a mi homólogo de Castilla-La Mancha, de La Mancha, el presidente José María Ferrer, el presidente de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y atendió enseguida mi llamada y fue él el que se acercó aquí a Alicante para hablar del tema. Y yo intuía que el problema no está entre agricultores, lógicamente. El problema es un problema que han creado los políticos, que no tiene base técnica ni base real social. Y mira, nos sorprendió con este apoyo inquebrantable al mantenimiento del Tajo Segura, porque ellos también necesitan el trasvase Tajo Segura, ¿eh? Uh-huh. Es una guerra que todos los agricultores debemos de ser solidarios y tener criterios únicos.
¿Creen que va a servir para algo esa postura que toman sus homólogos en Castilla-La Mancha o no?
Sí, sirve
a nivel
para
político, ¿eh?
Sí, sirve para evidenciar las cosas y dejar las cosas claras. No hay un problema entre agricultores, siempre se nos ha querido vender que los manchegos quieren el agua, qué tal, y esto demuestra, es un acto voluntario de los agricultores manchegos y demuestra las posiciones reales cuáles son. Que los políticos digan lo que quieran, pero la realidad es la que se manifiesta en las redes sociales, en los medios, y que lo hacen libremente tanto los de aquí como los de allí.
Es curioso porque si tan importante es el agua en una región, como puede ser la murciana, como puede ser la nuestra, y sobre todo en la Vega Baja, si los políticos sacan, además se lo comentaba antes, los políticos sacan pecho, ¿no? Halagan que estos territorios pues son la huerta de Europa. Más lo solemos escuchar cuando llega Madrid Fusión, cuando llega Fitur, por ejemplo, o cuando hay algún tipo de campaña especial, ¿no? Es difícil entender ese maltrato que reciben entonces y que perdura durante años, ¿no? Porque sacamos pecho de que somos la huerta, hablamos de exportaciones, pero por otro lado estamos cortando el grifo al agua, que es fundamental para poder mantener esa huerta.
Pues, aunque parezca contradictorio, a los políticos les gusta sacar pecho de las productividades que tenemos y de lo mucho y bueno que se aporta desde el sector primario, pero luego en la política del día a día vemos que se castiga la agricultura y cada día de forma más persistente y más fuerte. Te explico. En lo que estamos hablando de los planes hidrológicos, solo prevalece el criterio medioambiental. En los planes hidrológicos se debe regular el uso de agua para todo, para los ciudadanos, para la industria, para la agricultura y para el medio ambiente. Pues en las propuestas que hay de todos los planes hidrológicos de España, solo prevalecen los intereses medioambientales. La preservación de los ríos, la preservación de los humedales, la preservación de los acuíferos, que está muy bien, pero hay que compaginarlo con la actividad, porque al fin y al cabo somos los humanos los que habitamos mayoritariamente este país, ¿entiendes? Entonces no se puede olvidar la actividad. Este hecho ha sido uno de los motivos que ha llevado al convencimiento a nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, que hoy nos atacan a nosotros, a los del Levante. Uh-huh. Pero es que a ellos no le dan ni un litro más para regadío. Y el regadío, en una España seca, es fundamental para mantener la actividad económica, para mantener la actividad en los pueblos, para evitar la despoblación. Y en eso se han dado cuenta que estos planes hidrológicos van en contra de todos los agricultores de España y de todo el medio rural de España. Se habla mucho de la España vaciada, pero no se pone ninguna medida para evitar eso. Si no hay agua, no hay actividad productiva, no hay actividad agrícola y al final los pueblos van a ir decayendo. Serán más campos solares, más abandono, pero no habrá. Y el segundo tema que quería comentarte es también está en candelero la nueva PAC, la política agraria comunitaria. En España, pues muy importante por el volumen de dinero que llega, creo que hablaban de 47.000 millones de euros. En determinadas regiones, la PAC es el complemento principal para los agricultores. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, puede suponer el 30% de los ingresos de los agricultores. En el Levante español no es más de un 5%. Uh-huh. Aquí hay una agricultura mucho más productiva. Pues la nueva PAC, toda la orientación que tiene, no va a evitar el despoblamiento del campo, mejorar la productividad, mejorar los rendimientos, sino simplemente por temas medioambientales. Son todo trabas para poder no mantener el nivel de ingresos que tienen los agricultores, porque va a reducir. Al salirse el Reino Unido de la Unión Europea hay menos ingresos y eso redunda directamente sobre la política agraria comunitaria. Es decir, en todos los gestos políticos, en todas las iniciativas políticas, se está castigando la agricultura. Lo mires por donde lo mires. Y luego a los políticos, como bien decías tú, les viene muy bien sacar pecho de lo bueno que somos los agricultores.
Sí. Pues mira. Bueno, no sé la percepción que tiene a nivel político. Los hay, por ejemplo, aquí, en la provincia de Alicante, un Carlos Mazón, presidente de la Diputación, se desplazó incluso hasta Madrid para poder apoyarles, para pedir ese trasvase. Y luego tenemos un presidente de la Generalitat, como Ximo Puig, que por problemas políticos también se pone de perfil de lado cuando en muchas ocasiones dice que hay que mirar por la comunidad, hay que mirar por los valencianos.
Pues mira, en el mes y poco que llevo como presidente de Asaja, por los contactos que he tenido, por desgracia, la percepción que tengo es que el gobierno valenciano no sabe muy bien dónde va. Es muy fácil de boca decir que apoyan el trasvase Tajo Segura, pero cuando hay que hacer un acto de fuerza ante el presidente de la Nación o la ministra, como bien, se ponen de perfil y agachan la cabeza. Y eso no puede ser, no puede ser. En la Comunidad Valenciana, en temas de agua, quedan muchas cosas por hacer. Cosas que no se han hecho y se tenían que haber hecho. Uh-huh. Por ejemplo, estamos en tasas de reutilización de agua regenerada, de agua de depuradora, muy por encima de España. España está sobre el 4% y en la Comunidad Valenciana el porcentaje no lo sé exactamente, pero a lo mejor estamos por el 60 o 70%, pero en Murcia, que son nuestros vecinos, están en el 98%. Eso es una asignatura pendiente que tiene el gobierno valenciano. Tenía que desde hace años haber avanzado. No se están aprovechando bien las aguas residuales de Alicante, de Benidorm, y se están vertiendo después de depurarse al mar, cuando hay necesidades en la provincia para usar esas aguas. Ahí tienen que haber sido mucho, mucho más insistentes. Por ejemplo, otro tema que están bastante perdidos. Se está en proceso de adjudicación de los caudales del agua desalada procedente de la desaladora de Torrevieja. Esa desaladora se hizo para complementar el trasvase de Ajo Segura, porque a raíz del memorándum que se firmó en el 2014 se bajaron ya los caudales. Pues bien, en ese proceso de otorgar concesiones, prácticamente la Comunidad Valenciana ha sido laminada. Todo el agua se va a Murcia y Almería. Y es una cosa que es inconcebible, y que el presidente de la Generalidad y la Dirección General del Agua, la consellera y tal, están completamente al margen. No se han enterado de eso. Y la realidad es que en pocos meses tenemos la desaladora en Torrevieja, con el impacto ambiental que produce en las praderas de Poseidonia,
sí, sí, sí.
La subestación dentro de un parque natural o futuro parque natural de Sierra Escalona, que va a producir gran impacto. Ahora están hablando que quieren hacer una planta de 400 megavatios fotovoltaica para alimentar Torrevieja, y eso sí o sí tiene que ir en Orihuela, en Torremendo, para lo que tendrán que expropiar otras 400, 500 hectáreas. Al final, los ciudadanos de la Vega Baja, de Alicante, nos estamos comiendo todo el impacto ambiental, y el agua no se va a quedar aquí.
Por último, que me queda un minuto y medio, sí que me gustaría hablar sobre esa denuncia que han hecho por el aumento de especies forestales infectadas, que demuestra la inutilidad de la erradicación masiva de almendros a raíz de la xylella, que es otro de los problemas que tiene
sí,
el
sí.
campo.
Pues la xylella es un problema que arrastramos en el norte de Alicante desde hace varios años. Asaja siempre ha estado con los agricultores y ha tenido una postura muy, muy, muy clara. Y lo que nos demuestra el último informe que ha hecho la consellería es que los trabajos que está desarrollando la consellería son perfectamente inútiles. Los programas de erradicación no están dando ningún resultado. La enfermedad, por desgracia, lo primero para los agricultores y los habitantes de ese territorio, sigue avanzando. Le están arrancando parcelas de almendros que están sanas, y la enfermedad sigue avanzando. Y en este último informe nos dicen ya que hay un 20% de plantas forestales afectadas. Es decir, podrán seguir arrancando almendros, pero la xylella, por desgracia, no la van a cortar. Porque ni aun quemando el bosque, que sería una barbaridad tremenda, y eso no se puede ni pensar, la xylella quedaría en reservorios de xylella.
Y que más, está afectando a romero, lavanda...
Claro, sí, sí,
¿Cómo está el panorama, eh? ¿Cómo
sí,
empieza la legislatura?
Está complicado,
no,
sí, sí.
No
sí.
le cuento más. José Vicente Andreu, presidente de Asaja, gracias por acompañarnos, aquí en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Venga, hay 22, más cosas.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre.
Ha llegado el momento de hacer un poquito de turismo. Sabéis que los martes hacemos turismo y recorremos la ciudad de Alicante de la mano de nuestra guía turística, que es María Campillo, de Free Walking Tours Alicante. Querida María, buenos días.
Buenos días, Denis.
Y calurosos.
Sí, sí, sobre todo eso.
Oye, esto de hacer una ruta guía turística con el calor que hace, escucha, tiene mérito también, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros para los más calurosos también tenemos una ruta nocturna de 8 a 10 de la noche.
Bien, pues date prisa.
Que también pueden venir.
Escucha, de momento, te voy a decir, de momento, porque ya sabes cómo están las restricciones, pero la verdad que es buena hora para hacer y descubrir, ¿no?, esas anécdotas que sueles contar y que están escondidas en la ciudad de Alicante. Y fíjate si están escondidas, que hasta incluso en las campanas de la propia ciudad, hay anécdotas que cuentas, ¿no?, en tus rutas.
Sí, de hecho lo que os voy a contar hoy es una historia que suelo contar en ese túnel de por la noche, que es un tour que se llama Alicante Misteriosa, y hablo pues un poco de leyendas, personajes ilustres, misterios, y hoy vengo a contaros un misterio.
Ah, ¿y qué misterio esconden las campanas?
Bueno, primero, antes de empezar con eso, simplemente recordaré a los oyentes que antiguamente en las campanas pues se grababan oraciones o imágenes de santos para transmitir la bendición de la imagen o de la oración cuando éstas fallen. y algunas incluyen frases. Por ejemplo, las campanas de la Concatedral de San Nicolás se puede leer en latín, yo lo traduzco, pero se está escrito en latín, se puede leer «Loas Dios, convoque clero, hago lamento por los muertos y hago huir a las nubes», que a lo mejor por eso llueve tan poco aquí, no sé. Luego en otra se puede leer «Santa María, ruega por nosotros», o en otra «Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros?». Entonces, siempre hay frases, imágenes, que eso, que son como rezos colectivos.
Ajá.
Y si nos vamos a la campana del ayuntamiento, la que está ubicada en la Torre del Reloj, esa es más antigua que el propio edificio del ayuntamiento. Y eso es porque antes de este ayuntamiento teníamos otro. Lo que pasa, bueno, claro, este ayuntamiento se construyó además en 1490, cuando Alicante se le concedió el título de ciudad. Necesitábamos un ayuntamiento.
Uh-huh.
Pero lo que pasa, como iba a decir, es que en 1691 vino una escuadra francesa que nos bombardeó desde el mar, que ya lo conté en alguna ocasión aquí a los oyentes, y gran parte de la ciudad fue destrozada, incluyendo parte del ayuntamiento. Pero la campana no sobrevivió. El ayuntamiento se volvió a construir unos años después, en 1696, pero la campana no sobrevivió, así que es más antigua que el propio ayuntamiento. Y en esa campana podemos encontrar cuatro imágenes: la Santa Faz, la Virgen del Remedio, San Nicolás y una cuarta imagen que no se ha identificado, pero que pensamos, o hay teorías que dicen que pueden ser San Antonio de Padua, este famoso franciscano del que voy a hablar ahora más adelante, acordaos de él. Pero bueno, además, también se puede leer una frase en esa campana. Y bueno, hasta ahí todo bien. Sin embargo, es que esta frase, que también está en latín, pero yo la traduzco, dice: «He aquí la cruz del Señor, huid, potestades enemigas, ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aleluya, que ayude María y que ayude, Nicolás». María y Nicolás, sabemos quiénes son, Santa María y San Nicolás. Sin embargo, es que esta frase procede del Apocalipsis, del último libro del Nuevo Testamento, y además es una frase que es un exorcismo que realizó San Antonio de Padua, el que mencionaba antes, estando en Lisboa. Allí se encontró con una mujer que había sido poseída por el diablo y para intentar salvarla utilizó esas mismas palabras que están escritas en nuestra campana. Y estas palabras además se encuentran en todos los manuales exorcistas, incluso algunos de la época medieval. No sabemos por qué tenemos esa frase en la campana, pero lo que sí que sabemos es que cada vez que resuenan las campanas, cada vez que tañen las campanas, la más grande, la del ayuntamiento,
sí,
lo que hace es pues una especie de exorcismo para acabar con el poder del demonio, para alejarlo de Alicante y para purificar la ciudad y proteger a todos los alicantinos y alicantinas. O sea que sigue siendo un misterio, no sabemos por qué está ahí. Lo que sí que sabemos es que cada vez que oigamos las campanas del ayuntamiento, lo que están haciendo es liberarnos a todos los alicantinos del demonio.
Y estas frases y esos dibujos, ¿no?, que aparecen, aparece la Santa Faz, como bien decías, ¿aparecen en la cara exterior de la campana o es la campana o la parte interior?
Sí, la parte exterior, la parte de fuera.
La parte, porque...
Es que sí, ya comenté, bueno, hace unas semanas cuando hablé de la imagen esta del trampantojo visual, del efecto óptico que tenemos en la fachada de Santa María,
sí,
ya mencioné a tres hermanos, que son Antoni, Luisa y Manel Diosca, que son unos alicantinos que se dedican a investigar este tipo de cositas, de secretos, de misterios. Y fueron ellos mismos los que descubrieron estas frases hace muy poco tiempo, hace un año, dos años.
Porque no se puede visitar el campanario, ¿no? No se puede subir hasta
no
la parte
puede,
de arriba.
¿Sabes? Es que Luisa Diosca es la restauradora municipal. Entonces, pues claro, tiene acceso a unos sitios donde el resto de gente no tenemos. Pero bueno, ya que tienen acceso, lo que yo agradezco mucho es que pues investiguen este tipo de misterios que luego los guías turísticos podemos contar tanto a alicantinos como a turistas. Sí, sí. Tenemos un montón de secretos en Alicante.
¿Secretos que estás contando también estas noches de verano?
Efectivamente, sí. De miércoles a domingo tenemos esa visita guiada de 8 a 10 de la noche. Y además es muy bonito porque vemos Santa Cruz y San Roque al atardecer. O sea que es muy bonito y también pues muchas curiosidades que yo recomiendo a todo el mundo que sepa.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Y si quieren descubrirlas, pues a través de la red social, ¿no? A través de Facebook, se pueden poner en contacto contigo.
Sí, en Facebook, en nuestra página web, freewalkingtoursalicante.com. Y si no, por teléfono me pueden llamar o enviar un WhatsApp al 616 675-0608.
Uh-huh. En Free Walking Tours Alicante, ¿eh? Historias, anécdotas, leyendas de la ciudad de Alicante, pues la van a poder descubrir en un horario fantástico a partir de las 8 de la noche con María Campillo. María, que te espero en la próxima semana, ¿eh? Para seguir descubriendo más historias de nuestra ciudad.
Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Beni.
No hay tiempo para más. Ahora actualizamos la información nacional e internacional. Eso sí, mañana, si les apetece, tenemos nueva cita. Será la 1:10, como siempre puntuales. Cuídense mucho. Hasta mañana. Adiós.